Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Comenzamos.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad con toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de la hermandad.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a Sociedad Activa. Estamos en Radio Universidad de Guadalajara, en el 104.3 de la FM. Como todos los lunes, platicando sobre iniciativas de participación ciudadana, todo lo que tenga que ver con nuestra comunidad, cómo se va construyendo el tejido social a partir de las aportaciones e iniciativas, pues, de muchos ciudadanos que, pues, le van enriqueciendo día a día a esta región tan favorecida por la naturaleza y por tantas maravillas que tenemos, que es la Bahía de Banderas, que, bueno, contiene el municipio de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta. Sean ustedes muy bienvenidos, soy Alfonso Baños, un servidor. Ahorita, en unos momentos, Ale Valenciano nos acompaña. Y, bueno, pues estamos aquí, nos puede usted localizar, nos puede usted contactar en dos números telefónicos, línea fija, 226-2233, o el 226-2266, y también para aquellos que, pues, no se encuentren cerca de nuestra región, que anden por ahí en algún punto de nuestro hermosísimo planeta, podemos escucharnos por el 01800-337-6314. Y, bueno, Ale, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Contenta de estar nuevamente aquí en Radio Universidad de Guadalajara. No sé si platicaste un poquito qué escuchamos antes de entrar al aire.
Fíjate que no, Ale, pero a ver,
¿cómo ves? Les cuento entonces. Bueno, escuchamos una canción de Víctor Jara que se llama El Derecho a Vivir en Paz. Y, bueno, la ponemos porque hay una versión reinterpretada por diversos músicos chilenos que siguen allá en pie de lucha, y es una canción que me parece bonita. Y, pues, la reflexión, como siempre, ¿no? Tendremos ese derecho, si no, pues, vamos a construirlo. Y, pues, bueno, ya les dio por ahí el doctor los diversos modos de contacto. También acuérdense que estamos en Facebook. Nos pueden encontrar como Sociedad Activa Puerto Vallarta. Y también, si prefieren ver el streaming que se hace acá desde la radio, pues métanse a Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta y por ahí nos vemos y nos escuchamos.
Muy bien, Ale, pues hoy tenemos un invitado muy especial, ya lo presentaremos en unos minutos, pero nos parece que también ya se dio a conocer pues cómo va a estar los diálogos por el estero. Parece que ya esta semana arrancamos. ¿Qué tenemos por ahí, Ale?
Pues fíjate que estos diálogos por el salado, que es el nombre que el gobierno del estado utiliza para referirse a estas mesas de gobernanza, que es como ellos le llaman, empiezan este viernes, viernes 8 de noviembre. Se va a tratar de una serie de 5 diálogos, es uno por semana. Bueno, de hecho es más de uno por semana. El punto es que el primero es este viernes a las 4:30 de la tarde y empezamos en la Preparatoria Colegio Cultural de Puerto Vallarta. ¿Cuál es la idea o qué se va a hacer acá? Bueno, estos son foros, digamos, de formato más o menos libre. La idea es que vayamos y demos opiniones como vallartenses de qué nos gustaría que se hiciera en el estero, ya que pues el gobierno del estado está planeando hacer ahí algún proyecto. Y entonces la idea es que una vez que terminen estos foros, que se van a hacer en noviembre, con esa información se plantea hacer pues una encuesta, ahora sí ya para el público en general, y también se van a tomar en cuenta, o al menos es lo que se ha dicho, para hacer este gran proyecto, ¿no? Entonces, pues hay que participar, es una oportunidad que se nos está dando, independientemente de qué vaya a pasar con este espacio, pues es importante que estemos vigilantes y participativos, ¿no? Igual les vamos a compartir la imagen por redes sociales. Y también al ratito les vamos a poner un fragmento de pues un material que preparó el propio gobierno del estado, donde nos explican más de esto.
Y recordar que en este programa hemos estado insistiendo pues en el tema del estero desde prácticamente 2-3 años, cuando Juanita Delgado pues era la conductora de este programa, pues fue uno de los temas, ¿no?, que siempre estuvo ahí en el tintero. El estero, este espacio mágico y bueno, tan benéfico para la comunidad, pero que daría la impresión de que está un poco abandonado, ahí perdido ya entre la mancha urbana. Y bueno, pues tenemos una oportunidad fabulosa para pues hacernos escuchar, para comentar con el gobierno del estado o con aquellos que vayan a tomar la decisión, pues cuál sería el mejor destino del salado. Como siempre hemos promovido en este programa, Ale, la idea es construir, ¿no? Es dialogar de manera constructiva. No pretendemos estar participando de manera solamente negativa, sino aportarle a un espacio pues que es de todos, ¿no?
Construir, ¿no? Construir desde la participación ciudadana. Todos tenemos diferentes experiencias de vida, entonces vamos ahí a aportarlas a un proyecto común.
Muy bien, pues no sé si quieras, Ale, que pasemos un poquito como lo del gobierno del estado.
¿O lo
dejamos más al ratito?
No sé si tengas por ahí el audio.
¿El audio? Ah, perfecto. Lo tenemos ya directamente en cabina con nuestro buen compañero Jorge Cue. Y bueno, parece que ya estamos, ¿verdad?
El proceso de consulta que se va a llevar a cabo del Estero El Salado surge dado que hay una propuesta por parte del gobierno del estado para hacer un proyecto estratégico regional que involucra ese espacio, que es el Estero El Salado, y se requiere de la participación de la ciudadanía para el diseño de este proyecto. Hubo unas presentaciones que se hicieron previas, dos ruedas de prensa. En la primera se presentó un proyecto conceptual, que no es el proyecto ya que se va a ejecutar. Y la segunda fue donde se presentó que se va a llevar a cabo un proceso de consulta que consta de diferentes etapas. Estas son dos etapas. La primera son unas mesas de diálogo, de trabajo, y la segunda es una de encuesta. Para las mesas de trabajo se invita a que participe cualquier persona que esté interesada en aportar, en dar a conocer su sentir y su pensar respecto al estero. Esto se lleva a cabo como primero una situación actual y luego se va a discutir cuál es el mejor escenario para el estero y cuál sería el peor escenario que queremos evitar. A partir de estos diálogos salen los insumos para crear los reactivos que van a ser para la encuesta. Después ya viene el proceso de aplicación de la encuesta, que se va a llevar a cabo en colaboración con la Universidad de Guadalajara, y al final se juntan todos los insumos para entregarse a la Agencia de Proyectos Estratégicos Regionales, de donde va a surgir ya el proyecto final. La convocatoria es abierta, pueden ser personas académicas, de las organizaciones de la sociedad civil, ciudadanía, Cualquier persona del sector, incluso privado, que quiera participar en las mesas de trabajo, están invitadas. Ahí es a donde pueden asistir cualquiera de las personas que gusten participar. Es una duración estimada de tres horas y media, y es mesas de trabajo. Para participar, les invitamos que se registren en la página gobjal.mx/esteroelsalado. Ahí pueden encontrar más información diagnóstica, las fechas, las sedes y un pequeño espacio donde le dan clic y pueden registrarse con un formulario. Les esperamos y estamos muy emocionados por trabajar con todas y todos.
Muy bien, pues ya escucharon ustedes la invitación del gobierno del estado para participar en estos diálogos por el estero. Y bueno, pues no sé, Ale, ¿algún comentario ahí que tú consideres relevante?
Pues nada, yo suelo invitar pues a todos a que usemos esta oportunidad que tenemos, porque lamentablemente no siempre se consulta a la población, y este pues es un espacio muy importante que pues nos brinda diversos servicios ecosistémicos. Entonces, bueno, pues es algo que tenemos, hay que cuidarlo. Y pues si nos están preguntando nuestra opinión, ahora sí que no hay que escatimar, ¿no?
Así es. Bueno, pues si les queda bien también, vamos a hacer una pequeña pausa para comentar sobre un evento que se va a desarrollar en el Tecnológico de Puerto Vallarta, el Instituto Tecnológico Mario Molina, que se encuentra localizado allá en la zona del Coapinole. Van a tener las Jornadas de Arquitectura, que es un evento pues bastante interesante para los estudiantes de arquitectura de esa institución, pero de la región. Y bueno, pues lo vamos a enlazarnos en este momento con una de las organizadoras. Ella se llama Daniela Posadas. Y bueno, pues desde el Tec Vallarta, a ver si ahorita nos comparte un poquito pues de qué va. Hola, muy buenas tardes, Daniela, ¿nos escuchas?
Sí, claro que sí, buenas tardes.
Oye, pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada, comentarte que estamos aquí en Radio Universidad de Guadalajara, en Sociedad Activa, y pues muy interesados a ver si nos puedes compartir con la comunidad vallartense de qué va esto de las Jornadas de Arquitectura.
Oh, muy bien, pues muchísimas gracias primero que nada por hacernos la llamada, estamos muy emocionados. Y les comento, las Jornadas de Arquitectura es un evento que organiza la carrera de arquitectura del Tecnológico Superior de aquí de Puerto Vallarta. Lleva 13 años consecutivos realizándose con este año y lo organiza completamente los alumnos. Entonces es una tradición muy padre y las jornadas constan de diferentes actividades. Tenemos conferencias con ponentes tanto locales como aquí de la región, como ponentes que tenemos invitados de otras partes del país. También tenemos talleres, tenemos actividades recreativas como rallies, hay concursos. Y también tenemos una fiesta de clausura. Esto es todo lo que incluye el evento.
Oye, Daniela, pues como comentabas, ya es un evento muy consolidado. Yo me acuerdo que nos tocó un poquito medio organizar esto desde un principio. Y si hace 12 años o 13 nos hubieran contado pues el nivel de profesionalismo que tienen ahora, pues la verdad es que no lo hubieran creído. No sé si pudieras compartir un poquito pues qué personajes o qué autores o creadores van a estar dentro de las conferencias.
Claro que sí. Mira, dentro de los más, ahorita que recuerdo, tenemos, por ejemplo, a la maestra Vanessa Bielma. Ella es la directora de ArchDaily México. ArchDaily es el portal de arquitectura con más vistas a nivel mundial. Y bueno, la directora de México de esta portal va a hacernos el honor de estar aquí con una conferencia. Tenemos también a STBX más Fotografía, que es un despacho de arquitectura y fotografía. Ellos acaban de ganar un concurso de vivienda colectiva en Rusia, el primer lugar. Entonces está súper interesante. Tenemos al arquitecto Carlos Núñez de Ciudad de México, el arquitecto Matías Difrena de Colima. Tenemos a Deco Designers, que son un despacho de diseño de interiores aquí en el centro de Vallarta. Tenemos también investigación a la doctora Rebeca Lozano, que viene de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Tenemos al arquitecto David Bustos, que de hecho es docente ahí en UDG. Y tenemos a BAC también, que es Barrio, Arquitectura y Ciudad. Vienen de Guadalajara y hacen intervenciones en espacios públicos y a nivel urbano.
Oye, pues padrísimo, Daniela, y pues un poquito para alguno de los escuchas que estudia arquitectura, que a lo mejor no sea del TEC, ¿dónde se van a desarrollar esas actividades?
Okay, bueno, en esta edición del evento tenemos una parte aquí en el Tecnológico, en las instalaciones del Tecnológico de Puerto Vallarta, y las conferencias en su mayoría van a ser en el auditorio del SECATUR, ahí en el centro. Tenemos chicos invitados de CUG, que ya sabemos que van a venir, tenemos chicos de UNIVA, de Vizcaya y de aquí del Tecnológico. Si alguien está interesado en asistir, todavía tenemos brazaletes de acceso para las conferencias, y pues pueden comunicarse, nos pueden encontrar en redes sociales, en la página de Facebook como Jornadas de Arquitectura y en Instagram como JOR-ARC. Si nos mandan un mensajito, ya nosotros nos ponemos de acuerdo para que tengan la oportunidad de participar en todas esas actividades que la verdad están muy interesantes.
Sin duda, sin duda. Pues muchísimas gracias. Estaremos por ahí presentes y bueno, la próxima semana les compartiremos aquí en este espacio a nuestros escuchas sobre las jornadas. ¿Algo más que nos quieras compartir por ahí, Daniela?
No, pues nada más, pues que nos da muchísimo gusto que nos den la oportunidad de compartir todos este tipo de eventos que sin duda sirven para enriquecer la visión de las futuras generaciones de arquitectos, y pues esperamos que les guste todo lo que tenemos preparado.
Muchísimas gracias y muchas gracias por la organización, porque se ve que han estado trabajando muy duro, y pues felicidades, estaremos allí muy al pendiente y pues nos con el gusto de saludarnos muy prontito.
Muy bien, muchísimas gracias, hasta luego.
Muchas gracias, Daniela. Pues ya estábamos compartiendo por ahí con Daniela del Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta. Ale, ¿nos vamos a una pausa?
Nos vamos a un corte y volvemos a Sociedad Activa.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos. Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
El derecho.
Muy buenas tardes, estamos ya de regreso en Sociedad Activa, Alejandra Valenciano y Alfonso Baños, un servidor, y entramos ya pues a la charla de esta tarde, y nos da mucho gusto recibir aquí en la cabina de Radio Universidad al ingeniero Carlos Terán. ¿Cómo estás, ingeniero? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alfonso, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes, Ale.
Bienvenido.
Gracias.
Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de venir con nosotros. Y bueno, aquí antes de empezar pues con los temas que tienen que ver con tu profesión, con el gremio, no sé si quisieras compartir con nuestro auditorio pues un poquito un perfil de quién eres, pues qué te gusta, dónde estudiaste, así como que un perfil más humano de quién es Carlos.
Okay. Bueno, Carlos Terán viene de Guadalajara, estudió en el CUSEI, en la Universidad de Guadalajara, ahí en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Yo llegué aquí a la región hace 16 años, a la Cruz de Guanacaste, por un proyecto de 6 meses, 7 meses, y desde ahí me encantó esta zona. A pesar de que el trabajo se acabó y me regresé a Guadalajara, yo busqué la manera de regresarme a esta zona. El primer trabajo de la compañía que volví a tener en esta zona, me regresé con ellos. Después, 4 años más, se acaba el trabajo, me toca irme a Puebla, renuncio a la compañía, estando en Guadalajara, a la misma compañía que me llevó a Puebla, para venirme yo buscar trabajo aquí en Bucerías esa ocasión, y ya desde entonces ya no me he vuelto a ir más que una ocasión a las Islas Marías. Pero no de preso, fuimos a trabajar. Y entonces, y ahora ya estamos aquí en Puerto Vallarta, de planta.
Muy bien, Carlos. Y pues, ¿qué fue lo que encontraste en la región que te hizo, pues, a pesar de ir y venir, como buscar un espacio en esta zona?
Yo creo que quedé encantado de la región, de la zona, como muchos que vienen y no pueden regresarse de nuevo a sus lugares de origen. Muchos se regresan porque ya sabemos el calor, no lo toleran, pero muchos nos quedamos, y es algo mágico aquí en Puerto Vallarta, que por algo la ciudad está formada por un alto porcentaje de gente que no es nativa de aquí, que realmente se ha sedentado en esta región, y ahora ya somos vallartenses y no nos queremos ir.
Así es, ¿no? Lo que dicen de que tomamos agua del río Cuare y ya no nos vamos, ¿verdad? Oye, Carlos, y bueno, ¿cómo ha sido este proceso de alguien que vivía en Guadalajara y que, bueno, ha tenido experiencias de trabajo en otros lugares del país? En términos profesionales, para ti, ¿La región te ha representado pues un desafío para tu profesión como ingeniero civil?
Es una región muy interesante porque es, ahora sí que es una región bendecida, mucho trabajo para los ingenieros y los arquitectos. A mí me tocó estar aquí en el tiempo de la crisis del 2008-2009. Gracias a Dios tuvimos trabajo, a pesar de que había una crisis global. Aquí tuvimos trabajo. Actualmente se habla de una recesión en el país y aquí seguimos teniendo trabajo. Entonces creo que es una zona muy productiva, muy fructífera, y estamos en una zona bendecida.
¿Y estos ciclos constructivos, tú los relacionas con el turismo? Es decir, ¿este trabajo que tú encuentras que hay en la región tiene que ver con la infraestructura turística, la hotelería, los departamentos, o hacia dónde va un poquito?
No, definitivamente la industria turística es un factor importantísimo para la producción que hay aquí en la industria de la construcción. 90% dependemos del turismo.
Y de repente hemos comentado en el programa que pues es muy bueno, ¿no?, que haya trabajo y que haya inversión, etcétera. Pero tú, ¿cómo percibes desde el lado profesional la relación, por ejemplo, con el medio natural o con pues toda esta selva, todo este cobijo que tenemos? De repente, pues estos procesos expansivos, ¿sientes tú que son invasivos de la naturaleza o por ahí se están equilibrando?
Mira, en la experiencia profesional, personal, en los proyectos que hemos trabajado, siempre se está cuidando la naturaleza, en el sentido de que hay especies protegidas. Hay proyectos de cierta magnitud que necesitan el permiso de SEMARNAT, incluso hay algunos del Instituto Nacional de Antropología, el INAH, y no pueden desarrollarlo si no tienen sus permisos, y cuando estás trabajando tienes que reportar las anormalidades que veas, y ves te explican ellos antes de qué árboles debes de declarar que vistes, y antes de hacer algo relacionado en esa área tienes que avisar para evitar un incidente que pueda provocar una sanción económica o incluso la clausura de la obra.
¿Y tú crees que, por ejemplo, en el medio de los colegios, los colegas, sí hay esta sensibilización por este equilibrio?
Sí, definitivamente, somos humanos y nos encanta la naturaleza aquí en Vallarta, y nosotros, pues, que claro que nos encanta cuidarla. Hay veces que por los mismos proyectos ya está contemplado, desgraciadamente, tumbar algunos árboles, pero que ya está visto, pues, algunos proyectos contemplan la reposición de estos árboles. Lo que llaman el replanteo, ¿ese es el término correcto? Plantar de nuevo los árboles para reponerlos.
Muy bien, y oye, Carlos, ¿cómo fue después de tu actividad privada, profesional? ¿Cómo es que te fuiste involucrando con los gremios, con el colegio? En este caso tú eres el presidente, ¿verdad?, del colegio.
Así es, soy el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco.
Que está, pues, aquí en Puerto Vallarta, ¿verdad?
Sí, la sede está aquí en la colonia Mojoneras, muy cerquita de aquí del CUC.
Y ya tiene el colegio varios años, ¿no? Ese es uno de los ¿fue el primero de los colegios de ingenieros?
No, la historia es que es el segundo colegio de aquí de Puerto Vallarta, y hago la mención que aprovecho que vamos a cumplir el 30 años, el año que viene, el 2020, es el 30 aniversario de nuestro colegio, y lo vamos a conmemorar con una reunión nacional de colegios de ingenieros civiles que se va a llevar a cabo aquí en Puerto Vallarta. Nosotros pertenecemos a la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles y levantamos la mano para ser sede el año que viene para festejar nuestro 30 aniversario junto con la reunión nacional.
¿Y más o menos cuánta gente tienen contemplada que vengan a la reunión nacional?
Mínimo esperamos una afluencia de 600 profesionistas.
Órale, pues súper bien, ¿no?
Es un reto para nosotros organizar este evento.
¿Y cómo te fuiste involucrando, digamos, tú en la actividad gremial? ¿De qué manera, pues, viste que pues, también colaborar con los colegas, pues, es interesante, es importante para la comunidad?
Realmente tengo poco involucrado en los gremios. Antes de irme a las Islas Marías a trabajar, yo no estaba relacionado con los colegios de ingenieros. Regreso de las Islas Marías, estoy un tiempo en Guadalajara. Ahí me involucro con un colegio, me inscribo por primera vez a un colegio, el Colegio Metropolitano en Guadalajara, para firmar como DRO en la construcción de un amigo arquitecto. Ocupaba la firma de perito, yo me ofrecí, yo me inscribí, ocupaba la carta del colegio, y fue como empecé a relacionarme con el gremio. Después que me vengo a Vallarta, yo busco un colegio y llegué al Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco. Realmente, cuando yo me involucro al colegio, no tenía ningún conocido en.
Y más o menos para el público que de repente nos escucha y que a lo mejor no está muy relacionado con la actividad gremial, ¿cuál sería como las actividades que suelen hacer? Más o menos, ¿cada cuánto se reúnen?
Los colegios de ingenieros es la integración de un gremio de profesionistas. Todos los colegios tienen que ser, de acuerdo a su acta constitutiva, o de acuerdo en qué estado es, porque en Bahía de Banderas sí permiten que sean ingenieros y arquitectos en un solo colegio. Pero aquí en Jalisco los colegios tienen que ser de la misma profesión. ¿Cuál es el propósito del colegio? Bueno, la unidad. Un valor muy importante es la unidad del gremio, la capacitación constante, la actualización, y dentro del gremio de la construcción, bueno, de todos los gremios en general, todos los colegios están respaldados por el artículo 5 de la Constitución, ¿verdad? Tenemos un carácter legal, institucional, y somos entes que podemos participar en ayudar a los municipios, a los gobiernos estatales cuando están formando leyes o incluso modificando leyes, como asesorando o dando nuestros puntos de vista técnicos.
Muy bien, pues les comentamos, les estamos platicando con el ingeniero Carlos Terán, él es el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa Norte, Costa de Jalisco. Vamos a tomar una pausa, Ale, y pues regresamos ya a nuestra segunda mitad del programa.
Volvemos.
Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos. Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos.
Ya estamos de vuelta a Sociedad Activa. Les recordamos que estamos platicando con Carlos Terán. Él es presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de la Costa de Jalisco. Y bueno, pues antes de seguir con la conversación y de que nos platique más o menos qué hacen o cuál es la función de su gremio, les recordamos que tenemos varias formas de contacto. Si ustedes tienen una pregunta para él o algún comentario, llámenos al 226-2233 o al 01800-337-6314. También pueden enviarnos un mensaje en Facebook como Sociedad Activa Puerto Vallarta, ahí está nuestra página. Y pues bueno, vamos a seguir entonces con nuestro invitado. Poncho, ¿tenías algunas preguntas ahí preparadas para él?
Bueno, sobre todo a mí me llamaba la atención, o me inquieta, Carlos, o me llama la atención más bien, que me da la impresión de que México siempre fue un territorio de grandes ingenieros.
Así
desde
es.
La época prehispánica, ¿no? O sea, tú ves las construcciones de las pirámides, la misma México Tenochtitlan, que era una isla flotante, eso requirió obras de ingeniería de mucha precisión. ¿Tú cómo ves el panorama de la ingeniería a nivel nacional?
Tú has mencionado Tenochtitlan, canales fluviales, interesantísimo. Yo no he estudiado en sí la historia de esa ingeniería que hubo en ese tiempo, pero definitivamente grandes ingenieros nativos de esa época, muy interesante, los mayas. Y en sí, te voy a hablar de algo más contemporáneo. Todo el siglo pasado, en el tiempo de Lázaro Cárdenas para adelante, la ingeniería civil apalancó el desarrollo de nuestro país. Las grandes carreteras, las presas, se construyeron con ingenieros mexicanos. Y ahorita, pues ahora ha habido un incremento de la empresas extranjeras que han traído sus ingenieros españoles, extranjeros. Y desgraciadamente han venido ocupando un lugar de la ingeniería, de los ingenieros mexicanos. Que no, para que te des una idea, ahorita, a lo mejor en la política, apenas en este sexenio hay un ingeniero en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cuando mucho tiempo fueron varios periodos fueron licenciados, cuando la Secretaría de Comunicaciones, Transporte, las carreteras, los puertos, todo ese sector le correspondía a la ingeniería mexicana.
O sea, que de repente son puestos ocupados más por políticos que por técnicos, ¿no?
Así es. Puestos que realmente, no sé por el motivo por el cual los hayan puesto, pero definitivamente eran puestos de ingenieros. Durante mucho tiempo tradicionalmente eran ingenieros y luego fueron licenciados. Hasta ahorita acaba de regresar un ingeniero a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Oye, Carlos, y todas estas empresas como Ingenieros Civiles Asociados, ICA, ¿no? En su momento, que era prácticamente un constructor a nivel Latinoamérica, ¿estos corporativos ahorita se están enfrentando a corporativos de ingenierías de otros lados del mundo? Lo que decías, españoles, ¿todo esto?
Sí, no sé si recuerdas, Alfonso, hubo un tiempo que ICA era tan grande que era como una secretaría, decían ICA, pues parecía una secretaría, todo el mundo sabía qué empresa era ICA, y en las grandes obras nacionales siempre estaba ICA, y ICA estaba tenía presencia internacional en obras de gran calado, y de repente empezamos a ver que ya las grandes obras ya no las hacía ICA, ya había otras empresas, de repente se nos hacía extraño, ¿verdad?, en la profesión. Pero ya vimos empresas españolas que fueron tomando el lugar de las empresas mexicanas. El motivo, desconozco cuál fue el motivo, cómo fueron entrando, pero sí desplazaron a las grandes compañías mexicanas.
Y en tu opinión, Carlos, ¿cuáles serían como estos retos que para el gobierno del presidente López Obrador, o bueno, el gobierno federal, él ha anunciado, ¿no? Por ejemplo, pues la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, la polémica pues con el aeropuerto de Santa Lucía. Desde tu perspectiva, ¿tú cómo ves estos proyectos? ¿Qué tan viables parecen?
En la perspectiva de la ingeniería son viables. Tanto Santa Lucía, Dos Bocas, el Tren Maya se puede construir. Ya entran otros temas que a lo mejor ya no nos competen nosotros como ingenieros civiles. Temas políticos, ecológicos... Dicen que el Tren Maya por ahí va a pasar por varias zonas protegidas. También hablan, pero también acaba de recibir un premio a nivel internacional de Estados Unidos con mejor proyecto. Son temas que a lo mejor que no entran al ingeniero civil. Nosotros desarrollamos el proyecto y lo construimos, pero ya esas cuestiones de polémicas ahí ya no entramos, no nos toca a nosotros.
Pero a nivel de habilidades, conocimientos técnicos, ¿el ingeniero mexicano estaría capacitado para ejecutar estas obras de ese nivel, digamos?
Sí, sí. De hecho, ha sido relegado, pero hace poco, con el tema de Dos Bocas, el presidente traía la idea de contratar una empresa extranjera. Después de que le presentaron los presupuestos, él dijo que no, que lo van a construir los mexicanos. Y nos recuerda que realmente las refinerías en México las construyeron ingenieros mexicanos. Todas las refinerías que existen en México fueron ingenieros mexicanos. Entonces, sí podemos.
Y, por ejemplo, los sismos, que ya hemos experimentado unos sismos pues muy importantes. Todavía hace 2 años, unas escenas terribles, ¿no?, en la Ciudad de México. Digamos, los códigos constructivos, ¿cómo andan sus las especificaciones técnicas ahora? ¿Son más exigentes?
Después del sismo del 85, los reglamentos de construcción en la Ciudad de México cambiaron, obviamente mejoraron, hubo factores de seguridad que se aumentaron, pero desgraciadamente llegó el sismo de hace 2 años, si no me equivoco, y volvieron a caerse edificios, pero ya en las investigaciones pues hubo negligencia, ya no fueron no es tanto ya los reglamentos sí se adaptaron, pero hubo negligencias en los procesos.
Y desde tu opinión, para un sismo, caso Ciudad de México y toda la zona centro del país, ¿qué tipo de estructura es más, menos impactante? ¿La estructura de concreto o el acero? En este caso, por ejemplo, hay edificios como la Torre Latinoamericana, ¿no?, que ha resistido ¿cuántos sismos? Y ahí está.
No, me parece que van 3 sismos grandes.
De grande magnitud, ¿no?
Sí, pero ahí el tema de la Torre Latinoamericana no es la estructura de acero o de concreto, es su cimentación. Tiene una cimentación especial diseñada, gatos hidráulicos, muy avanzados para la época que se construyó la Torre Latinoamericana. Es una cimentación que puede mover, se mueve la ciudad, pero los mismos los gatos hidráulicos que tiene abajo en su cimentación amortiguan mucho el movimiento y la, ahí sigue la Torre Latinoamericana.
Y por ejemplo, casos exitosos podrían replicarse de repente, por ejemplo, en edificios de gran tamaño en Ciudad de México. ¿Tú tienes noticias de que si incorporan esta tecnología?
Sí, sí se incorpora esta tecnología en los edificios de gran calado, de gran tamaño. Claro que tienen que ver el costo. Un edificio pequeño a lo mejor no los meten por el costo. Definitivamente se eleva demasiado. Pero ya los diseños estructurales tienen factores de seguridad y los análisis adecuados para resistir los sismos de gran intensidad. Sí estamos preparados para diseñar los edificios en la Ciudad de México.
Y en Puerto Vallarta se comenta que también estamos en una zona de alta sismicidad. ¿Cómo están por acá los reglamentos de construcción?
Se acaba de actualizar hace 2 años el reglamento de construcción, precisamente previendo el sismo, pero sí fue importante la actualización porque ya habían pasado varios años que este reglamento no se había actualizado gracias a esta administración. Bueno, es la misma administración que fue reelegida, pero se actualizó hace 2 años y de hecho ahorita van a haber meses de trabajo para seguir actualizando y mejorando estos reglamentos.
Y por ejemplo, también en Bahía de Banderas, ¿estás enterado si hay actualizaciones? Porque pues la bahía es la misma, ¿no? O sea, de repente no hay los límites administrativos, pues no son los de la naturaleza, ¿verdad?
En Bahía de Banderas, ya cruzando el río, es otro estado, hay otros colegios que ya dependen de Nayarit. Yo no me he involucrado en el área de Bahía de Banderas. Mi trabajo me absorbe aquí en Jalisco y el colegio de Puerto Vallarta. Entonces, yo en lo personal no estoy enterado cómo van en Bahía. No te puedo contestar esa pregunta.
Y de repente, estos grandes edificios que tenemos frente a playa, ¿no? En Puerto Vallarta, por ejemplo. Ahora que se comenta pues el cambio climático y que probablemente en algunos años cambie el nivel del mar. Digo, sin comprometerte, y si sabemos que pues tú no trabajaste en esos proyectos, pero desde tu perspectiva de la ingeniería, ¿en principio no presentarían problema estas grandes edificaciones frente a mar?
¿Me dices que sube el nivel de mar?
Bueno, por ahí se comenta que con el cambio climático, ¿no?, hay la posibilidad de que en algunos años se modifique el nivel del mar y que pueda subir un poco la cota, ¿no? Eso es lo que se comenta en términos de cambio climático. Pero desde tu perspectiva,
no le veo, necesitaríamos tener el panorama del ese cambio que va a haber. No sé cuántos metros sobre el nivel del mar pueda subir el mar, vaya, la redundancia. ¿Cuánto pueda subir el mar, los ciclones? No sé con qué intensidad puedan crecer sus vientos. Realmente son factores que a lo mejor no los contemplamos ahorita. Es una pregunta difícil contestar en el sentido que no estamos preparados para lo que viene, ¿verdad? Sí, que digo, no sabemos qué tanto va a cambiar, ¿no?, el clima. O sea, realmente no sé qué es lo que nos depara.
Faltan datos, ¿no?, para tomar estas decisiones.
Así es, sí, no sé cómo que digo, si nos vemos a las películas que crecen unos huracanes tremendos y temblores y inundaciones y se comen las playas, las ciudades, de las costas, pues si no estamos preparados. Un ambiente apocalíptico, ¿no?
Bueno, pues vamos ya al último corte de estación. Les recordamos que estamos en Sociedad Activa platicando con el ingeniero Carlos Terán. Ya volvemos.
Formando ciudadanos socialmente responsables. Continuamos. Construyendo ciudadanos, mejorando sociedades. Regresamos.
Muy bien, estamos ya en la última etapa de Sociedad Activa, en este lunes 4 de noviembre del 2019. Estamos Alejandra Valenciano y un servidor Alfonso Baños. Aunque ya se nos está agotando el programa, les ponemos a ustedes a su disposición el número de WhatsApp también, por si ustedes tienen algún comentario que nos quieran hacer y pues tienen esta aplicación tan usada,
pues nos pueden ustedes mandar un mensajito al 322-108-41-29. Ese es el WhatsApp de Sociedad Activa, 322-108-41-29. Les recordamos, estamos platicando con el ingeniero Carlos Terán sobre la ingeniería civil, sobre pues los gremios, sobre los retos, ¿no?, de construir en estos territorios tiempos tan movidos.
En estos tiempos de cambio climático.
Así es, Inge. Oye, pues en Puerto Vallarta, un poquito de tú, ¿cómo te ha tocado la experiencia de los... Hay otros dos colegios de ingenieros, ¿verdad?
Así es, somos tres colegios de ingenieros.
Más dos de arquitectos. ¿Y cómo es la relación entre los presidentes? ¿Se ven de vez en cuando? ¿Ponen ahí medio los temas en común?
Fíjate que ahorita estamos en una etapa en que hay muy buena relación los cinco colegios. De hecho, formamos parte de la Comisión Municipal de Directores Responsables de Obra. Y continuamente estamos teniendo reuniones en el tema. Y para comentarte, hace poco tuvimos un curso de regularización para los peritos. Un curso de actualización que está en el reglamento de la comisión. Y el expositor que viene de Guadalajara nos hizo ese comentario que aquí en Puerto Vallarta están muy organizados los colegios, la comisión está organizada. Seguramente ese comentario viene porque a lo mejor le ha tocado que en otras regiones todavía no han logrado tener esa comunión los colegios y lo hizo la mención, pero estamos trabajando en conjunto, todos vamos bien.
¿Podrías compartir con el auditorio qué es esto de la comisión de... ¿Qué era el consejo de...?
¿La Comisión Municipal de Directores Responsables de Obra?
Sí. ¿Eso de qué va? O sea, ¿qué sería eso?
Ok, ahora con la actualización del reglamento de construcción en base al Código Urbano de Jalisco, se formó aquí la Comisión Municipal de Directores Responsables de Obra, que está conformada por los cinco colegios de la región, que son los tres colegios de ingenieros civiles y los dos de arquitectos, el ayuntamiento, y están los peritos de supervisión municipal, que también es una figura que apareció en el Código Urbano. Entonces somos siete los que formamos esta comisión. En esta comisión se nos reunimos para proponer los cursos que los peritos deben de tomar, para estar actualizándose. Algo que muy interesante que vimos últimamente en este curso, lo que vimos en la Ciudad de México, vimos que hubo al menos dos casos de negligencia por el peritaje, que tristemente estaban buscando la autoridad a estos peritos. Entonces por eso fue importante este curso, para que los peritos crear conciencia en los peritos, que son los que firman los planos y tienen que revisarlos, tienen que revisar que el cálculo coincida al plano que están firmando, y tienen que darse sus vueltas a la construcción durante el proceso de la obra, para cerciorarse que están construyendo conforme al plano, para que no tener los problemas que tuvieron en México. Hubo un temblor, hubo una catástrofe, algunos edificios se cayeron, y las autoridades encontraron que hubo negligencia en la supervisión, o incluso hubo materiales de mala calidad, los cuales le apuntaron la responsabilidad al perito, y fue, no sé cómo se llama el término legal, que lo llaman, lo vinculan a proceso. Entonces andaban tras el perito. No se diga el caso del colegio que se cayó,
Rapsamen, ¿o cómo era? Rapsamen,
¿verdad? Sí. También todas las irregularidades que hubo en esa construcción, que también el perito fue el responsable.
Y bueno, pues aquí lanzamos también una invitación a todos a nuestros escuchas, para que pues contraten a un profesional, porque pues la vivienda o los espacios donde desarrollamos nuestras actividades tienen que estar construidos de una manera segura. De repente hay malos entendidos respecto a los ahorros, ¿no? Y se contratan a personas que a lo mejor no cuentan con los saberes de un profesional. En ese sentido, esta comisión municipal de supervisores, etcétera,
¿sí? Directores responsables de obra,
que nos comentas tú, son popularmente conocidos como peritos, ¿verdad?
Así es.
Y su función es entonces ser como el ojo profesional ante el cliente.
Mira, esta comisión va a ser de gran importancia para los peritos, comúnmente llamados peritos, pero ahora son directores responsables de obra. Déjate platico que el director responsable de obra ahora funciona como una extensión del ayuntamiento.
¿Como coadyuvante de alguna manera? ¿Como un colaborador, digamos?
Así es, pero no pertenece al ayuntamiento. El ayuntamiento le da, le cede la responsabilidad de la obra. Por eso es el director responsable de obra. Entonces, se viene un tiempo importante para los directores responsables de obra, porque por medio de esta comisión vamos a trabajar en lo que es la profesionalización de los directores responsables de obra. Vamos a ver, vamos a trabajar sobre unos aranceles correctos y adecuados para este trabajo, porque ahorita está devaluado esa función. Ahorita los peritos firman los planos por una X cantidad, pero ahora que tomaron el curso ya se dieron cuenta la responsabilidad que traen. Incluso traen más responsabilidad que el propietario, o que el mismo constructor. Él es el primer responsable de la obra. Él tiene que ir por medio de su trabajo, de lo que haya notado en bitácora y de cómo haya logrado tener corresponsables de obra, es como va a poder ir quitando la responsabilidad en caso de que haya algún juicio o un siniestro. Es el responsable directo, es el primero con el que tiene la responsabilidad, y él es el que tiene que aprender, tiene que ir quitando la responsabilidad sobre él. Entonces, es por eso que se está trabajando en esta profesionalización, en los tabuladores, porque estaba muy devaluado el valor. Y luego, más que nada, la sociedad se le hacía caro pagar a un perito, querían pagar barato al perito, pero nosotros estamos trabajando en concientizar a la sociedad, porque es el que tiene la mayor responsabilidad, la tiene el director responsable de obra.
Y me da la impresión, ingeniero, de que los mismos colegas, llámense ingenieros o arquitectos, pues como que se fueron metiendo el pie solos, ¿no? Porque de repente hubo quien se fue bajando el precio y hubo un momento en que lo que yo me llegué a enterar que cobraban algunos colegas es francamente no solo ridículo, sino vergonzoso, ¿no? Eso no sucede en otros gremios, por ejemplo, los médicos, todos tienen su tarifa y tú ya sabes que si te enfermas mínimo son 600, 700 pesos por consulta, cosa que no sucede con los profesionales de la construcción.
Así es, tú lo acabas de decir. Yo recibí una llamada una vez pidiéndome una cotización, y cuando les dije cuánto valía el precio por visita, ya me dijeron que luego me llamaban y ya no me llamaron. Esa es la devaluación de la profesión del director responsable de obra. No valoran lo que es la responsabilidad que tiene. Es tan valioso, casi es igualable al que está de planta en la obra, el intendente, el residente de obra. No nos vayamos lejos, tú acabas de mencionar, otros gremios no están devaluados, pero ¿sabes qué? En la misma construcción hay otros estados que cobran bien, han sabido profesionalizarse. Yo acabo de venir de una reunión nacional en Chiapas. En Chiapas no te dan permiso de construcción si no tienes contratado a un director responsable de obra. Y tienes que pagar, y no es barato en Chiapas, no es barato contratarlos, y está en la ley del estado. Aquí no, aquí ya el ayuntamiento ya te pide la firma del perito, o sea, ya tienes que pedir. Pero ahora hay que cambiar un poco la idea de la gente que es un gasto. No es un gasto, es una inversión, porque el director responsable de obra está cuidando tu obra y se está cuidando él mismo.
No, y la seguridad, ¿cuánto vale una vida humana, no? ¿Cuánto vale una tragedia? Por supuesto. Por eso decía yo hace ratito de los ahorros malentendidos, ¿no? Uh-huh. Porque yo me parece que en la comunidad de Puerto Vallarta, lo que decía, se ha devaluado el trabajo del profesional de la construcción, pero a un costo que no lo vamos a pagar si tuviéramos algún incidente, ¿no? Entonces, pues, que la comunidad sepa que como un médico, volvemos a la cuestión, ¿cuánto te cobra un médico por una operación? Pues lo tienes que pagar, ¿no? Pues a lo mejor no tanto, pero los ingenieros y los arquitectos tienen que cobrar bien su trabajo.
Claro, tienen que cobrar bien y tienen mucha responsabilidad. O sea, nos hizo mucho hincapié el licenciado que vino, tienen que cobrar bien porque la responsabilidad es grande. ¿Cuánto vale una casa? ¿Cuánto vale un edificio? Y el primer responsable es el director responsable de obra.
Y una vida, ¿no? Imagínate, no, se te muere ahí tus hijos. Pues eso no tiene precio.
No tiene precio.
Así es. Muy bien, Carlos, pues prácticamente ya estamos a punto de cerrar el programa. ¿Alguna última consideración que tú tengas por ahí que quisieras compartir con el auditorio? Y bueno, pues agradecerte por habernos acompañado aquí en Sociedad Activa.
Muchas gracias. Pues bueno, es invitar a los jóvenes de aquí de la universidad, los que estudian la carrera de Ingeniería Civil, a acercarse al Colegio de Ingenieros Civiles. Dentro de nuestros estatutos, nosotros hacemos socios a los estudiantes sin costo, es parte de nuestros estatutos. Y esto lo hacemos para que ellos vayan vinculándose con profesionistas, que se vayan vinculando a temas profesionales que van a, con los cuales se van a enfrentar, y vayan conociendo otros profesionistas que a lo mejor les pueden, en el caso de los estudiantes, les pueden llegar a ofrecer trabajo. En el caso de los profesionistas, que haya jóvenes ahí, pueden requerir de ellos para ciertos trabajos. Entonces se hace ese nexo. También nosotros como colegio hacemos servicio social a la comunidad. Es muy importante, es parte de las funciones del colegio. Es el servicio social a la comunidad. Y pueden acercarse, estamos en la colonia Mojoneras, calle Guanajuato 151, horario de 9 a 2.
Muy bien, y pues bueno, estas consideraciones que comentabas, pues que las tomen en cuenta los estudiantes de ingeniería civil, ¿no? Que a veces les da pena cobrar o dicen, no me quiero quedar sin la chamba, pero fue muy importante lo que dijeron, ¿no? También desde ahí se profesionaliza la labor.
Muy bien, pues muchísimas gracias, te volvemos a agradecer, Carlos. Le recordamos, esto fue Sociedad Activa, le agradecemos a nuestra directora general, Susana Mendoza, a Jorge Cue ahí, como siempre, en los controles. Muchas gracias, Jorge. Y pues estaremos muy al pendiente, Ale, de los diálogos por el Salado.
Así es, por allá nos vemos y ya les platicaremos en el siguiente programa qué tal estuvieron. Gracias por escucharnos.
Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Sociedad Activa, un programa con temáticas de interés común en donde nuestra participación genera cambios. Elección, diversidad, solidaridad, formando juntos ciudadanos socialmente responsables. Sociedad Activa. Hasta la próxima.